cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de
Real Menes?
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con
el 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cada dos días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo de Nicosia.
Ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Queremos que de una u otra manera todos veamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro desde frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Neuronas, ataca a Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna.
hoy ni se sabe el número de programa que llevamos ya. Llevamos tantos años haciendo radio que ya no sabemos el número, que no tenemos un control de los números que llevamos de programa. Pero eso sí que os voy a decir. Hoy tenemos un tema un poco así ficticio, ficticio o de imaginación. El mirar sin ser vistos. Imaginaros que podéis mirar sin que os vean. Pues de eso va la cosa. Entonces, pues, nos podemos pensar en que los sueños, en los sueños que tenemos por la noche, en el ojo que mira esos sueños, en el ojo ficticio, en la mente nuestra, podemos ver todo lo que ocurre. Pero seguramente no somos vistos nosotros dentro de nuestros sueños, porque no tenemos la certeza de que seamos vistos. Se supone que no. También miramos la televisión y la televisión no nos mira. A veces hemos tenido la paranoia o las alucinaciones, nosotros que tenemos este diagnóstico, algunos, de que la televisión nos habla, ¿no? De ver el hombre del telediario como nos habla a nosotros, ¿no? Tener esa fragilidad de decir, eso es imposible, ¿no? ¿Cómo me puede hablar la televisión? Pues sí, sí, yo lo he vivido y a mí el hombre del telediario me ha hablado como si me conociera, ¿no? Y es un poco raro, pero me ha ocurrido una especie de alucinación. Pero que el hombre del telediario mira a cámara y seguramente sabe que le está hablando a la gente que le está viendo, y entonces y que lo pueden ver y él no nos ve a nosotros. Y también podemos ponernos por el punto de este del agujero de la ducha, aquello de que ¿qué miraríamos por el agujero de la ducha? ¿O qué miraríamos con unos, ¿cómo se llama?, anteojos prismáticos, ¿no?, al vecino de enfrente, ¿eh? ¿O qué miraría el...?
O la vecinita.
O la vecinita, lógico, a los hombres y la mujer, o viceversa.
Los puertos, los que miran la cosa es que no vives cosas, ¿sabes?
Sí, esto de el control de los aeropuertos, ¿no?, de mirar las maletas, ¿no?, lo mira todo, ¿no?, los rayos X, exacto, ¿no? Pues más o menos es esto, que nos pica la curiosidad. Y el teleobjetivo este de un... Mira, ayer daban el salvar al soldado Brian, ¿no?, no sé qué, la película esta del Steven Spielberg. Y había un francotirador que cada vez que tiraba un tiro a los alemanes, le rezaba a Dios en la película. Eso es una tontería, ¿no? Pero el francotirador sí que tiene la oportunidad de estar con el objetivo, mirando a quién de esas personas le va a tirar un tiro sin que esa persona sepa en ese momento que le está apuntando, ¿no? Entonces, que hasta dónde llega nuestra curiosidad de eso de tener el poder ver sin que nos vean, y nada más.
La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia.
Bueno, hoy está el Santi, que hoy Santi cumple años, ¿no? Bueno, sí. Ya los ha cumplido, pero que bueno, lo sigue cumpliendo hoy. ¿No, Santi? ¿Cuántos sí. son? ¿Cuántos son? ¿Los puedes decir?
Cuatro,
no,
se me cuatro. Dice.
¿4-4? Muy bien, Capicúa. Ya lo sabemos, ¿eh?
Los dobles patitos.
Lo dijo, un aplauso.
Los dobles patitos.
Saco la palabra. Son las dos sillitas, Santi.
Pero es verdad, parece que tuviese 38.
Menos.
Es que Santi se cuida mucho, se pone mucho botox. Sí que está joven.
Yo tengo 43.
Bueno, Silvia estaba diciendo, ¿qué dices, Silvia? Dilo aquí a
micrófono. Del Santi.
Sí, ¿qué dice? ¿Que parece que?
Que tiene? Tenga pues 35 o por ahí, ¿no? Yo tengo 43 y...
Bueno, estamos todos muy bien aquí. Ha venido Fran, bienvenido Fran.
Hola.
Lucía.
Hola.
El Jordi Capdevila.
Hola.
La Eugenia.
Buenas tardes.
La princesa espiritual Silvia.
Hola.
El loco de la colina.
Soy su doble.
Su doble, venga.
Aquello que me desdoblo.
Juan Lorenzo.
Buenas tardes, nicosianos y nicosianas.
El Martín a los teclados.
Hola, buenas.
El Marc, bienvenido. Está el Xavier, también está la Dulor y más gente que es el Oscar. Bueno, más gente que se va sumando a las radios de que hacemos todas las tardes de los miércoles de 4 a 6. Y deciros que bueno, adelante y que tenéis un día más. La pasión invade la emisión.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Nem sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate.
¿Xavi?
Hola, buenas tardes.
Hola, cabezón.
Oiga una cosa, señor, no aceptamos venta de enciclopedias vía telefónica, que lo sepa.
Bueno, sí, antes voy a vender las pasas Galpe.
Vale, si las pasa, por ahí pase.
Bueno, esto, ¿puedo decir mi reflexión?
Sí, sí, ¿eres daltónico o algo?
Arregla no, ya el formulario. Venga, tírale milla, Xavi.
Bueno, voy a hablar de cosas que puede servir para el debate.
Vale, pero dila alto y clarito, ¿eh?
Pero son cosas que pueden parecer paranoias, pero que son ciertas.
Venga, tírale.
Bueno, pues uno puede tener la virtud de ser ciego y por medio de la palabra puede vislumbrar y conocer a las personas y objetos. Eso hacía un maestro zen que tenía discípulos, o sea, monjes, y los adoctrinaba y muchos se iluminaron. Un día fui a mi antigua psiquiatra y me percaté con la agresividad que me decía las cosas por su tono y el significado que esgrimía lo vejatorio que era. Los hechos hablan por mucho de las personas. Vemos y sentimos al otro en el sufrimiento. Sabemos o intuimos muchas cosas cerrando los ojos. Y con la presencia podemos, o nos da mucha información de su personalidad. Cuando llevas mucho tiempo en este mundo, te das cuenta de quién está perturbado o es un déspota. Entonces intentas que sus proyecciones no te afecten. El lenguaje de la ironía es reírse de uno, pero sin explicitarlo de forma directa. También hay que, los hay que son un bayer, y gozan escondiéndose y mirarla activamente. ¿O te gustaría ser a poder desnudar a las personas? El mirar una cosa como un cuadro y no percatarte de los detalles, o estar abstraído y no estar atento en un acontecimiento o en los detalles que utilizan muchas personas. O perder la vista en el horizonte para meditar y concentrarte sin mirar. O no ser un buen observador, o simplemente tienes que tienes desarrollado otro sentido que no sea la vista. Y pasarte desapercibido en muchas cosas. O tener la intuición que hay una presencia que te está guiando. Seres divinos que formaron parte de otra vida y su vida a ser compasiva te acompaña. Un ente etéreo que pulula porque no tiene una cosa que acabar en tu vida. porque no tienes una cosa que acabar en tu vida. O una debilidad que a veces no sabes muy bien, no te sientes solo. Es una sensación extraña, pero es verdad. Bueno, yo por si acaso quiero ver y no esconderme para no ser visto.
Muy bien, muy bien. Ahí,
y encarar la vida. Bueno, pues así está mi reflexión.
Sí, está bien.
Y que os vaya bien, bonitos.
Vale.
Venga, majete.
Un abrazo.
Un beso.
Un beso, bonita.
Y sigue escuchándonos.
Vale,
deu.
Si te quieres desahogar, seca tus lágrimas en este canal. Radio Nicosia.
Black night is falling.
Vamos a dar paso a las reflexiones ya. Bueno, ya habíamos dado el paso a las reflexiones con la reflexión de Xavi por teléfono y ahora seguimos con la de Santi. Santi, cuando quieras.
Gracias, Alberto. Cuando se sueña, se tiene plena libertad. Se puede soñar que puedes volar o que te vuelves invisible y que puedes volar, que te vuelves invisible y puedes atravesar las paredes. Mirar lo que pasa en la casa del vecino o la vecina, que puedes ver cómo de qué color son la prenda interior, encajes, tatuajes de una joven y hermosa vecina. Plantéate por un momento que soñar, como digo, de espiar a alguien, mirar sin ser visto. Los sistemas de seguridad nos espían constantemente, sin darnos cuenta y sin permiso consentido. Todo para la policía evitar robos, coger con las manos en la masa a atracadores, el incivismo o combatir el gamberrismo de cualquier tipo de forma, casi ilegal, pero tutelados por los comerciantes, dueños de bares y todo tipo de locales de ocio. Acuérdate de la época de la dictadura. Todos aquellos que gozaban del favor de las rancias instituciones franquistas, como la Iglesia Católica, podían comer tranquilamente la cabeza mediante el lavado de cerebro, con la exoneración de los pecados, sobre todo los de los rojos. También cuando la Iglesia espiaba a todo el que era reacio a comulgar con su filosofía, para acusar y reprimir la policía, la política, el Estado totalitario, lo que ha creado durante muchos años mala imagen de la Iglesia, de pedófilos, prosenetas y falsos testigos de Dios.
Holderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Este
vamos a saludar desde aquí a Joan García, que seguramente nos esté escuchando. Va por ti.
Sí, porque siempre está con Contrabanda.
Muy bien. Joan, un abrazo y a ver si te vengo a ver pronto, que tengo ganas de verte, ¿vale? Esto de parte mía, de genio.
Pues es verdad, podríamos organizar aquí una escapada.
Una escapada, si queréis.
Lo magnífico.
Lo hacemos hoy o lo hacemos mañana,
y
o quedamos.
Prontito nos vemos, ya, Joan.
A verte, que yo todavía no te he ido a ver, ¿vale? ¿Qué te iba a decir? Que ahora voy a darle paso a la Dolors, a su trabajo, pero a la Dolors el otro día, el lunes, le daba Cangueli, o sea, Cangueli es miedo, de que le dije que estábamos espiados, que estábamos controlados por un satélite o algo, y ya no me hables de eso, que me empanan, o yo, que no sé qué, que no sé cuánto, y por ahí van los tiros, ¿no? Porque Santi ha dicho algo que está muy bien dicho, o sea, entramos a las tiendas, estamos controlados por unos monitores de vídeo que están por los robos, entramos al metro y estamos controlados por las cámaras del metro, estamos controlados por las cámaras que ponen los mozos en según qué barrios de donde hay compra y venta de drogas y se están controlando las calles. O sea, hay un control, seguro. O sea, seguro.
Y ahí somos vistos sin verlos.
Sin ser vistos. O sea, yo entré a la comisaría y he visto los monitores. Y me he acercado a poder ver esos monitores y me han dicho, no, aléjate que están. Porque estaba mirando esos monitores y no le quedaba bien al señor mozo de que estaba allí sentado.
Almacén,
de que yo viera esos monitores, a dónde indicaban las cámaras para que yo supiera dónde están las cámaras puestas. ¿Me entiendes? Y no me dejaba acercarme. Más allá de que viera esos monitores, por algo será, ¿no? Por algo será. Pero que el control existe, seguro. Y que va a ser una paranoia común, o sea, no solo nuestra. O sea,
pero bien real, una real, paranoia real, bien
es real,
real.
Es real, porque seguro que puntos estratégicos de los puntos claves de las guerras de todos los sitios están controlados por satélite. O sea
que estamos justificados, Duló, que esa historia te raye, porque realmente es para rayarse.
Es para rayarse.
Porque no solo lo que decías tú de barrios así conflictivos, sino que. Determinadas zonas céntricas por el rollo del turismo están muchas esquinas plagadas de cámaras que están controlando no la seguridad de la gente, sino lo que nos va a contar a la Dolors.
Dolors, ¿qué paranoia tienes?
Bueno, yo primero de todo decirle al Joan que tenemos un emisario que es Raúl y ya nos ha explicado que te encuentro perfecto, nos ha explicado la aventura que vais a escribir un libro juntos. Está muy emocionado Raúl con la historia que le has planteado de escribir un libro juntos. Y bueno, me ha dicho 5 céntimos, pero no lo voy a desvelar porque es una sorpresa.
Revela 3.
Y entonces, nada, te damos muchos ánimos y muchos besitos y pronto vendremos a verte. Si no yo, cualquier otro compañero que tiene muchas ilusiones de verte.
Joan, mira que yo a ver si la semana que ve hasta ingresar o ya estás a casa. Si estás a casa, prefereixo anar-te a veure a casa. Però si és la setmana que ve i encara no ha sortit, no vagis a sortir tant d'hora, doncs llavors pues vindré a veure-te allà a la Quirón, ¿vale? Una abraçada forta i també per l'Adriana.
Eso, y un beso a todos.
Y ahora voy yo con mi historia y voy a explicar un poco lo que me pasó. Pero bueno, eso lo veréis con el texto lo he escrito.
Seguimos.
Hola, buenas tardes, queridos radioyentes e internautas. Hablar de la mirada de Dios que nosotros no vemos, es decir, Dios está en todas partes y desde pequeño nos han dicho que todo lo ve. Nuestras actitudes, nuestras actividades, nuestros comportamientos, pero yo pienso que realmente ese Dios que todo lo mira no existe. Quizás un poco por miedo y otro por ignorancia creemos que el ser divino y el ser humano tienen el poder de verlo todo, pero yo creo que es una mala pasada que nos hace la mente. Nuestra mente, que no descansa, siempre está en acción, pensante, nos hace creer que nos vigilan, que nos miran desde fuera, desde dentro, que nuestros pensamientos pueden ser vistos. Esto es un gran deseo del hombre poderoso, ese mismo hombre que con la excusa de que no se altere el orden establecido, pone cámaras por todas las ciudades, todos los pueblos, por las calles, por estamentos, por tiendas, por metros, etc. Incluso las mujeres del servicio doméstico, ahí viene mi problema, están muchas de ellas controladas por cámaras. Recuerdo una vez que me entrevistó Sandra, la chica a la que le voy a limpiar la casa, me dijo, tranquila, tú tranquila, que aquí, se refería a su casa, aquí no hay cámaras que te espíen, tú puedes ir haciendo la faena tranquilamente. Pero a veces me salta la duda y pienso, ¿puede que algún día tropiece con alguna señora que tenga cámaras y me controle mientras estoy limpiando? Eso normalmente no suelo pensarlo, pero hay algunas veces que si estoy un poco baja de ánimos, algo deprimida, me da por pensar que puede que me controlen con alguna cámara. Pero bueno, luego se me pasa, lo reflexiono y se me pasa. No sé, es difícil romper esta manera de entender la sociedad, diferente a la de nuestros abuelos. Actualmente te puedes llegar a poner muy mal si piensas en ello, en las cámaras que continuamente están vigilando a la gente. Pero llega un punto en que te das cuenta que esto te está que esto es normal e irremediable. Y tienes que decirte a ti mismo que no pasa nada y vivir olvidándolas y aceptándolas con resignación. Es una pena, pero no nos queda otra cosa que la resignación. Ya que no puedes luchar contra esta sociedad ni contra las cámaras, a menos que las rompas, no sé, y entonces eso tiene penalidad.
O las sellas con silicona.
Realmente es muy triste que un día amanezca el mundo, como en el libro de Orwell, 1984, en el que relata la historia de todo es visto y controlado por el gran hermano. Sí.
Ya estamos ahí.
Toda la vida y los pensamientos de la gente o personas o ciudadanos. El libro a mí me gustó y lo recomiendo. Me lo leí con gusto y para mí fue muy interesante. Buenas tardes, queridos radioyentes e internautas.
Muy bien. God is a concept. By which we measure our pain. I'll say it again. God is a concept by which we measure our pain, yeah, pain, yeah. I don't believe in magic. I don't believe in I Ching. Es una paranoia eso, pero yo también le he pensado que el otro día lo dije el lunes y fue bien acertado lo que ha dicho la Dolor, eso de no creer verdaderamente, como dice en la canción de John Lennon, en utopías tampoco que no se van a cumplir, como el fin del mundo, que luego llega el día determinado y no pasa nada. O sea, en hecatombes y en cosas que tienen que pasar, holocaustos y historias, que las cosas que tienen que pasar ya pasarán si se tienen que pasar, pero la gente que se come el cocomato de manera, por ejemplo, con esto que decía la Dulor, de que Dios nos está mirando, nos observa y que está en todos los sitios, a lo mejor eso no es cierto, como dice la Dulor, y que las personas que lo quieran creer, que lo crean, ¿no? Porque son libres, ¿no? Por ejemplo, la Silvia cree en eso, ¿no? A lo mejor yo en parte puedo creer, yo creo más en lo natural, en la comunión natural con la naturaleza, con los elementos y con los animales y con las plantas, más que con la comunión de Dios. A lo mejor Dios está ahí precisamente como el hilo comunicador, creo yo que puede ser de eso, ¿no? Pero no como un observador que nos maneja ni que nos puede alterar la vida. Nosotros somos los que alteramos ese sistema, si queremos. Pero él no nos puede. El hombre es el que está jodiendo el planeta, ¿no?
Por supuesto.
Y bueno, doy paso.
Nosotros,
y bueno, igual, claro. Y bueno, todos estos que se han sido nombrados por John Lennon en la canción, pues todos estos han pasado por la vida, como Elvis, como ellos mismos, los Beatles, como Hitler, como mucha gente, ¿no? Como dioses que son venerados. ¿Qué opinas, Juan?
Bueno, pues nada, que siguiendo un poquito en la línea esta de paranoias reales, yo voy a dar una especie de testimonio en un doble sentido, en la cara y en la cruz de esa jugada que es ver sin ser vistos, ¿no? La primera, pues, es relacionada con un evento cultural que recientemente, un poquito antes de venir al programa, he visto la exposición del Catalán Roca Calle a la Pedrera, sobre una exposición fotográfica que hizo en diferentes puntos de España, básicamente aquí en Barcelona y Gerona, en un periodo de la posguerra española, ¿no? Y bueno, en relación a eso de ver sin ser vistos, es desde el objetivo, ya utilizando un concepto que utilizabas tú al principio, Alberto, de disparar, el del objetivo de una cámara, a personajes anónimos, que no podían ver a la persona esa que los estaba retratando, ¿no? Y bueno, me parece que es una forma de desde lo que decía. Más allá de eso, me refiero desde el ámbito de la cultura, sí. del ser visto, pero desde una visión óptima, ¿no? De eso de ser controlado sin que tú puedas controlar, ¿no? Y la cruz sería, pues, una especie de anécdota estigmatizante que fui testigo de presenciar ayer en uno de los comedores que habitualmente voy a la noche, y es que, como los que abarcan las religiosas de aquí de Barcelona, algunos los cierran por verano, pues a los que pertenecen a fundaciones del municipio, pues acuden allí y demás. Lo que ocurre que hay como una especie de diferenciación, discriminación hacia las personas que disponemos de la tarjeta que nos ofrecen los servicios sociales y quienes no tienen nada, que vienen directamente de la calle y han de esperar como un segundo turno, ¿no? Y hubo un detalle ayer de una de estas personas que tuvo que hacer un poquito más de tiempo en la cola y eso, y el detalle que me marcó mucho relacionado con lo que tratamos hoy es que él llegó a ver la situación en la que se encontraba en relación, entre comillas, privilegiada, que teníamos lo de tarjeta, en referencia a las personas que allí mismo recogían la tarjeta para poder dar acceso, pero él y otro compañero que tenía al lado, de alguna manera no eran vistos por esas personas que estaban recogiendo la tarjeta, porque habían de esperar como un segundo turno, como ser de una segunda categoría, ¿no? Por no disponer de ese carnet. Y en ese sentido, pues ya digo que esa duele, persona...
Duele
porque, bueno, lo tomó con bastante entereza, porque como no era la primera vez que ocurre, suele ocurrir una vez por año en el periodo de este estival, pero a mí que era por primera vez testigo de eso, me sorprendió en ese sentido la entereza que mantuvo el hombre este en la jugada esta que decimos de que él veía, dijéramos de alguna manera, el desprecio del funcionamiento del propio comedor, pero la otra persona no veía que él, pues más allá de disponer o no de una tarjetita, estaba a la espera por la situación y la idiosincrasia de cada persona que acude a este tipo de espacios, ¿no? Y bueno, básicamente esa es un poco mi reflexión a partir de esa doble experiencia, una desde el ámbito de la cultura y otra desde el ámbito un poco del lado oscuro de la propia vida, ¿no?
Yo lo iba a apuntar una cosa que si podéis querer comentarlo vosotros, que había dicho la fotografía. Ahora tenemos nosotros la opción con el móvil, el móvil puede hacer una fotografía en cualquier sitio, ¿no? Entonces tenemos un ojo ahí indiscreto que puede pillar cualquier persona en cualquier espacio y hacer una fotografía sin que ésta se dé cuenta, ¿no? Claro. Entonces vulnera la persona que se le está echando la foto sin saber que
la
intimidad de una persona, o sea. Y después el cuarto oscuro de un revelador de fotos, ese es un cuarto oscuro donde este hombre ha echado las fotos a las personas sin que lo sepa, se busca la vida con esta fotografía, solo se lo busca, y en el cuarto oscuro él sabe si tiene que sacarlas afuera o no, destruirlas o no destruirlas, velarlas o no velarlas, ¿no? Entonces ahí
vas por un ánimo de lucro, porque él pretende venderlas o exponerlas.
Es lógico.
Sí. Entrar en el mercado del arte que están prostituido. Entonces es una pena.
Bueno, es una visión. Yo lo veía más desde el punto de vista de contemplar no solo a la imagen, en este caso a la persona, sino también retrataba paisajes urbanos y rurales, y aunque son objetos inertes, también de alguna manera es que ese objeto evidentemente no puede devolverle la mirada que está haciendo él con su propia cámara.
Exacto.
Más allá de la cuestión de si a veces cogía imágenes de personas, me refiero un poco también al contexto de según qué espacio naturales, ¿no? Fueran urbanos o fueran rurales, porque retrataba también mucho.
Roba la imagen, pero a lo mejor no se le cede la palabra. Roba la imagen, pero no se le cede la palabra. O sea, tú no sabes si tú estás de acuerdo con que te echen esas fotos, y a lo mejor es lo que estábamos diciendo, por una realidad. ¿Por qué? Porque no tiene razón, ¿no? O sea, de que esa persona sepa verdaderamente a qué fin lleva eso, ¿no? Y no lo tomará la palabra esa persona, decirle, bueno, a mí me pueden decir que, oye, Alberto, que te vamos a echar una foto, ponte. Y entonces, pues sí, sé yo que me van a echar una foto. Pero eso de que una persona por la calle, a lo mejor, esté echando fotos y me... Por ejemplo, ahora aquí en la Plaza Real, abajo en la calle, hay un montón de extranjeros que están tirando miles de fotos. He salido yo en 50 millones de fotos de todos los extranjeros. Está en Suecia, en Irlanda, en Londres.
A ti no te preocupa.
Estarás correteando por todos los Facebook, todos los Twitter.
En el momento que no me vulnerabilice. ¿No?
Un día llegaremos al miro y diremos, ¿qué? Ese cuadro, esa foto,
soy
que
yo,
vale,
¿no?
2 millones, y estar Alberto, pediremos la parte que nos toca proporcionalmente de la herencia, ¿no?
¿No? Bueno, ahora sí. Que la CAE va a cambiar la dirección y la junta directiva, igual por ahí podemos sacar tajada. Si te sacan Alberto la nueva junta, les diremos, oye, queremos derechos de imagen, ¿qué pasa?
Sí, sí.
Bueno, dentro de lo negativo también se puede sacar tu partido, porque nos guste más o menos, de alguna manera la vida es lucro.
Sí, sí, pero a veces se lucran demasiado,
¿no? Eso sí, en nombre del arte y la cultura. Pero bueno, ahí lo dejamos.
Smokes the pipe of a sweet and better life, but how strong is the shield? Can peace be found on the carpet above ground, where sky is forever blue? So let it pass, baby, now, the slow and mighty cloud which may save me from you. His rights, his views, but never his heart or his love. So take this hand of mine and climb, baby, climb to the hill up above. Now you can play a queen on that hill built on a dream, while our children play in the field. I can smoke the pipe of a sweet and better life, and trust in the strength of the sheep.
Venid a Radio Nicosia. Con la gente que hay, nunca os encontraréis solo. 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, damos el paso a Óscar. Óscar, como nos quería comentar algo.
Gracias, genio. Referente al tema de hoy sobre todo estás hablando de la gente que coge muchas fotos y las cámaras y lo que el ojo no ve. Yo quería comentar, por ejemplo, hace ya unos cuantos bastantes años, creo que fue en el 2008. Después de los atentados en Londres, en el metro, se reforzaron un montón la vigilancia y creo que actualmente Londres es la ciudad del mundo con más cámaras de videovigilancia. O sea, es una pasada.
¿En la calle?
Sí, sí, en la calle. Y aparte, después de los atentados, la venta de bicicletas aumentó, pero una barbaridad. Una pasada. Aquí en Barcelona las típicas calles que son con cámaras son las céntricas, la San Jaime y las cívicas, porque son las más transitadas por turistas. Y en Madrid la típica calle con más cámaras es la calle Montera, debido a la prostitución. Pero aunque haya cámaras, se sigue practicando igual. Y también quería comentar, por ejemplo, las cámaras también no solo se usan como vigilancia en calles, también se usan en algunos psiquiátricos. En algunos psiquiátricos se usan cámaras dentro de las habitaciones. Solo los únicos lugares donde no hay son en los lavabos. Pero incluso pueden grabarte de día, o sea, con luz. Y pueden grabarte a oscuras, pero tienen cámaras, usan infrarrojos. Y lo único que sé que me contó un enfermero, digo, ¿y esto qué pasa? Me pregunté, ¿esto qué pasa? ¿Que podéis grabar aquí y hacer aquí? No. Lo que podemos hacer es, no grabamos, pero podemos retroceder lo que ha pasado durante la media hora anterior a la hora actual, por si ha ocurrido algún suceso o alguna cosa, para ver lo que ha pasado, pero grabar está prohibido aquí. Y es eso. A mí la verdad que las cámaras no son lo mío. Me gusta más la radio que una cámara, porque por ejemplo, en la radio, una cámara, por ejemplo en televisión tienes que ir muy maquillado o un vestuario que te quieren poner. Por ejemplo, si te estás rascando o te pica la nariz, no puedes rascarte la nariz porque delante de la cámara o yo qué sé. En la radio, ¿no? En la radio, por ejemplo, yo ahora mismo me puedo estar sacando una burilla y nadie lo está viendo. O sea, y cosas así. O sea.
Pero eso que había dicho yo en mi barrio, por ejemplo, yo no es por nada, por meter paranoia, pero en mi barrio yo sé fijo que hay cámaras precisamente por el tráfico de droga. O sea, y están todas las calles. Las calles más apogeo de la gente que viene de fuera. Porque ya no les preocupa la gente del barrio, porque la gente del barrio es lo de menos. Le preocupa la gente de otros barrios que viene a hacer compra a la gente del nuestro, ¿vale? Y luego se sale con la droga para afuera.
Pero son cámaras que están a la vista, que tú ves a la
vista. A lo mejor algún día tú ves que se están cambiando una bombilla de una farola y en vez de estar poniéndote una bombilla te están poniendo una cámara en tal sitio. Son cámaras ocultas que están vigilando este tráfico de droga que se hace en la calle.
Enfrente de mi casa, a 10 metros de mi casa.
Tienes una.
Tengo una oculta. Vale.
Entramos con Fran ahora. Fran, cuando quieras.
Muy bien. Yo quería comentar que cada vez nos miran más, me parece que estamos más controlados. Que en parte por la videovigilancia, claro. Tiene su historia que aquí en Barcelona lugares como la Plaza George Orwell tengan varias cámaras en espacio público, Lo que me preocupa es que viviendo en una teórica democracia, monarquía parlamentaria, como se le quiera decir, hasta en la casa de uno se pueda estar controlado. Me explico. Como ya sabemos, Internet no es lo que se dice un lugar seguro. Y el hecho de que prácticamente todos los ordenadores vengan con webcam incorporada, pues a mí me incomoda mucho, la verdad. Se sabe que por palabras clave se levantan alertas. ¿Quién nos dice que, según la búsqueda realizada o trabajo llevado a cabo, que no se nos está observando, por no decir controlando? Y con los móviles tres cuartos de lo mismo. Podemos encontrar fácilmente a cualquiera. ¿Quién nos dice que no somos encontrados localizados con la misma facilidad? Que según qué conversaciones no son registradas. En fin, ahí queda dicho. Un saludo.
Muy bien. Vale, vale, todavía queda tiempo, pero que decía que ahora vas tú, ahora vas tú. Ya va la Silvia, prepara lo de la Silvia. Vamos a seguir con el tema de hoy, mirar sin ser vistos, a ver este agujero, a dónde nos lleva por mirar, que mira más de la cuenta. Y digo yo que vamos a pasar a la princesa espiritual, a mi compañera Silvia. Silvia, cuando quieras.
Gracias. Bueno, primero quiero dedicar al Joan y a la Adriana, quiero dedicar al Alberto y al Santi, que es su cumpleaños, a la Lucy y a Jordi Capdevila, y quizá la... la Almu y bueno, muchos, la Duló, muchos compañeros y mis padres. Entonces empiezo con medias altas, medias entrecortadas. Cuando digo yo miro y creo no ser visto, y pensar en que me observan, ahí también bajas y altas, no hay libertad, yo quiero ser libre, ahí hay como un jazz y una amplitud de notas, el amor es una forma de controlar, ahí está las escalas, las notas centrales. Y después todo el universo, aquí vuelve a haber unas tres notas medianas altas y algo de jazz, y bueno, al final pues acaba con notas medianas y altas. Mirad sin ser visto. Yo miro y creo en no ser visto, pues me daría vergüenza pensar en que me observan. No hay libertad y yo quiero ser libre. El amor es una forma de control, un poco, y también todo el universo. Cada estrella, mil estrellas, tienen su solución aquí en la Tierra.
La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia.
Por unos momentos coordino yo porque el Alberto ha salido y ahora opinará sobre mirar y no ser visto O'Brien. Adelante, O'Brien.
Hola, buenas. Bueno, yo me voy a ir de vacaciones y voy a ver cosas sin que vosotros me veáis. Bueno, mirar y no ser visto. Preferimos criticar que ser criticados. Preferimos opinar a que opinen sobre nosotros. Preferimos juzgar a que nos juzguen. Preferimos desnudar a alguien a que nos vean desnudos. El fotógrafo que es pillado no se sienta a gusto. El cineasta que el actor tiene presente la cámara tampoco se sienta a gusto. Nos gusta mirar, nos gusta ver, pero no nos gusta que digan cosas sobre nosotros. Preferimos decirlas nosotros.
Muy bien, muchas gracias. Ahora el Nacho nos dirá también una reflexión, una petita reflexión. ¿Qué opinas tú, Nacho, de eso?
Bueno, yo también diré que los hechos no se latan, que lo que decimos no se lata, que los fotógrafos que vienen aquí y nos hacen fotos, pues tienen una determinada intención o imagen.
No, pero aquí preguntan, ¿eh? Decíamos los fotógrafos que no preguntan,
sí.
¿Eh?
Pero cuando ya está hecha la foto, no es embalde, o sea... te expones a algo y bueno, esto.
Perdón que te he cortado, pero es que él se refería a fotógrafos que van por la calle y fotografan sin preguntar. Eso es lo que hablábamos antes.
De todos los tipos, o sea, bueno, claro, fotógrafos que van por la calle y que fotografían, pues no sé. Pero cuando sales en medios o eres un público, pues, o por ejemplo, si cuando ingresas en Facebook, en Twitter, en una red social, pues tus hechos, tus fotografías, todo te delata ante los demás, ¿no? Un poco, y bueno, esto, no he hablado muy bien, pero algo hay de esto, ¿no?
Muy bien, muchas gracias, Nacho.
Azul, quiero ver los prados verdes.
Ahora, cine de barrios por Santiago Barrio.
Bueno, en relación con la sección de cine, cine de barrio y el tema de esta semana dedicada al tema de mirar sin ser visto, me he permitido elegir para comentar la película La letra escarlata, porque en dicha película la heroína de la película presencia un desnudo masculino, ya que cuando enamorada del reverendo Demi Moore decide espiarle y ve cómo se baña el clérigo en un río como Dios le trajo al mundo, me sorprendió el dramatismo y la sensualidad de la película, que respira por los poros de su piel. La letra escarlata, producción de Estados Unidos del año 1992, del año 1995, del director Roland Hoffe. Fue interpretada por Demi Moore, Gary Oldman, Robert Duvall, Edward Hardwicke, Robert Prosky, Joan Plowgrig y Jodie May. Género, drama romance, drama romántico siglo XVIII. Argumento, a finales del siglo XVIII, cuando los puritanos ingleses ya se habían asentado en América, el reverendo Demi Eslado de la estricta comunidad de Boston se enamora de la atrevida Hester Pring, una mujer de ideas progresistas, cuyo marido ha desaparecido en un naufragio. Sus vecinos, que la siguen considerando una mujer casada. Pero el médico, marido de esta, que a pesar contra todo pronóstico, regresa del inframundo. La critican duramente y cuando Hester se queda encinta, la juzgan y la encierran. Crítica. Adaptación muy libre del clásico del escritor Hawthorne. La crítica en Estados Unidos la cogió con aprobación unánime y la taquilla la recibió con frialdad. Algunas escenas son escandalosas y eso los puritanos americanos no se lo perdonan. Jorge Parraondo, Cinemanía. Otras críticas. Para un calentón de una tarde. Gary Oldman, es el increíble Conde Drácula de Coppola, está que se sale en esta película en cuanto al sex appeal, aun con un físico destartalado de este actor, más propio de clase obrera en plena revolución industrial que de un galán de cine, la verdad es que Oldman se las arregla para traspasar la pantalla y dar el pego de ídolo romántico. Respira sensualidad y sexualidad por cada uno de sus poros a lo largo de toda la película. Todo esto acompañado por Demi Moore, una falsa puritana más caliente que una cacerola, sobre el fuego que pareciera que está durante toda la película con ganas locas de quitarse el corsé, que tanto la aprieta, y cantar con el secador de la mano delante del espejo, como en una escena de la película suya infumable, Striptease.
Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM.
Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
A Luis, no tiene apellido, bueno, sí que tiene apellido, pero no vamos a decir. Luis, que es inserción laboral y trabaja en lo social, trabaja en la mina, y vamos a preguntarle sobre su experiencia laboral y sobre la falta de humanidad que hay en las instituciones. Ya sabemos todo que las instituciones son protocolarias, son muy estrictas o quieren hacer todo perfecto, pero se olvidan de una cosa, del sentimiento, de los sentimientos, de las emociones, de los seres que nos movemos, ¿no? Entonces es un poco, él viene a explicarnos su vivencia, cómo lo vive, porque él tiene una visión diferente al protocolo, a la manera de actuar en su trabajo, y él viene a explicarnos eso y a explicarnos cómo se siente él en la institución. Y ahí le damos paso. Hola, buenas tardes, Luis.
Buenas tardes a todos y gracias por haberme invitado y darme la palabra. Bueno, yo había trabajado en la mina, matizo simplemente esto. Sí. Hace 3 años que estoy en este nuevo servicio, por decirlo de alguna manera. Pero sí que había estado vinculado 7 años a un proyecto diferente al que trabajo ahora, que era más integrar o hacer visibles a personas que tenían o padecían pues discapacidades psíquicas, físicas y sensoriales. Y ahora básicamente estoy haciendo una faena, un trabajo que se deriva de lo que el mercado laboral, de alguna manera integrar en el mercado laboral de una manera mínimamente óptima, aunque sea muy difícil. Hay una diferencia.
¿A diagnosticados?
Sí, sí. Bueno, diagnosticados, volvemos a lo mismo, es un tópico. El diagnóstico de alguna manera es una ayuda para el profesional y es una referencia para los que después trabajamos con las personas diagnosticadas. Todo es relativo. Si tú le quieres dar importancia al diagnóstico, se la das porque a lo mejor te da más pistas. Si lees, investigas y profundizas. Yo intento no hacer demasiado este tipo de ejercicios porque me parece que me coartan en lo que es la faena diaria. Es importante, yo creo que es importante, y lógicamente no voy a hacer una crítica feroz a lo que es el proceso de diagnóstico, porque creo que también está basado en un proceso de investigación, que eso también es lícito y aparte es necesario, pero no es fundamental.
Y entonces una cosa, en el que estás ahora trabajas principalmente de salud mental.
Sí.
Te digo en referencia a lo que apuntabas ahora de la mina, que trabajabas con discapacitados.
Sí.
En tu labor concreta, ¿qué diferencias destacarías entre un servicio y el otro en el que estás ahora?
Antes habéis hablado de protocolos, y los protocolos se han hecho, digamos, para facilitar y para conducir un poco la labor profesional hacia un objetivo. Yo creo que son necesarios también, pero los protocolos pueden ser muy, muy diferentes entre ellos. Hay protocolos mucho más cerrados, mucho más rígidos, hay protocolos más deshumanizados, hay protocolos que están pensados y estudiados y encima pienso que son muy válidos, pero la persona que los lleva a cabo es posible que no tenga esas capacidades para desarrollarlos.
Sería al final, el modo de esa aplicación ese protocolo más que el protocolo en sí.
El protocolo en definitiva es como
una herramienta, ¿no?
Y ves mejor o ves peor
la herramienta. Exacto. Así saldrá el trabajo o la colaboración en este caso con ese tipo de personas, ¿no?
Yo quisiera preguntarte la realidad como insertor laboral. Realmente hay una gran cantidad de gente que se reinserta laboralmente, o estamos hablando quizás un poco de utopía de eso.
Bueno, hay una cantidad que yo no la conozco, porque sería ya irse a las estadísticas, de las que yo tampoco me fío demasiado, porque ¿quién dice que se han reinsertado o no, y dónde y cómo? Esto es muy relativo, depende del centro y depende de quién lo dictamina. Yo creo que todo el mundo se puede reinsertar, eso de entrada. El problema es que la sociedad o el conjunto de lo que hemos creado no crea los espacios más o menos definidos para que esta persona se manifiesten, se trabajen o se desarrollen. Pero es como el que no ha estudiado jamás. Es muy difícil encontrar una ubicación en un estado en el que los méritos y el currículum manda por encima de las capacidades reales que tiene cada persona. Es tan relativo como esto. Yo creo que, o al menos donde yo trabajo actualmente, hay un grado de inserción óptima. Óptima.
O sea, en este caso yo contaría bastante con la persona con la que se pretende llevar a cabo ese objetivo.
Y nosotros como primera línea sí que tenemos en cuenta de que las personas con sus dificultades están haciendo grandes esfuerzos. Porque el esfuerzo lo tienen que hacer ellos, no nosotros. Yo puedo hacer un esfuerzo en realidad para entender y para acoplar lo que se supone que tienen que hacer o deben hacer, pero el que lo debe hacer es él.
En definitiva, es la persona.
Y partimos de la base de que esa persona acepta, en, dijéramos, un poco entrar en esa dinámica, ¿no?
Sí. Hay muchas ganas, ¿eh? La gente tiene muchas ganas.
Muchas ganas.
Muchas ganas.
Ya hemos dicho el aspecto humano, ¿no? Tú un poco te quejabas de eso, ¿no? Del aspecto humano, ¿no? ¿Cómo lo vives tú, ese aspecto humano? ¿Existe, no existe? ¿Cómo lo vivencias? ¿Cómo lo vives en tu propia persona?
A mí personalmente, y al que no me conoce nadie, estamos en el aire, por lo tanto, no me... A mí me cuesta mucho pensar que se dejan de lado aspectos que son para mí básicos, fundamentales.
¿Por ejemplo?
Bueno, pues la asertividad. El saber no quiere decir entender.
No, es información.
Entonces, estamos rodeados de gente que son eminencias, y es cierto que lo son, que son estudiosos y que han estudiado, y puede ser que nos den lecciones en muchas cosas, pero el movimiento se muestra andando. Eso quiere decir que, en definitiva, el que ve la experiencia, no la vive, el que está más cerca de la experiencia puede ser el que tenga la opinión más certera en relación a este tipo de cosas.
Nunca la absoluta.
Nunca la absoluta, pero lo tendrá muy aproximado, ¿eh? Simplemente por cercanía a la realidad. La experiencia no la vives tú, lógicamente, porque yo no vivo esa experiencia, pero estoy muy cercana a ella. Uh-huh. No, digamos que no es un mérito añadido, pero sí que es verdad que es una característica que nos identifica a casi todos los señores que estamos en contacto directo 8, 7, 6 horas cada día con estos pacientes, con estos usuarios o trabajadores, como los queremos llamar. Es igual. El profesional que está detrás de nosotros nos orienta y nos marca un camino a seguir. Yo siempre he sido un poco anárquico, ¿eh? Ahora lo puedo decir.
Bienvenido al club.
Entonces, esa parte yo la he intentado cuidar mucho donde estoy ahora, porque es posible que no coincida con la filosofía actual de la empresa.
Y en ese sentido, ¿cómo te las vas manejando un poco?
Pues antes hablábamos...
¿Con el personal que está a tu lado?
Pues con mucha paciencia. Sí. Y entender que las cosas algunas veces no dependen de la institución, dependen solo de una única persona con la que tienes que enfrentarte cada día, que a lo mejor es tu jefe, es tu coordinadora, es tu coordinador, es tu psiquiatra. Eso es muy relativo. Yo intento entender siempre a la persona que está detrás de mí y está delante mío.
Nunca es recíproco, no siempre es recíproco.
Es muy difícil, es muy difícil.
¿Cambiarías algo del proyecto que llevas ahora? ¿Has visto del proyecto anterior a este alguna cosa mejor, alguna mejoría?
O que vayas aplicando.
El proyecto en el que yo estaba participando hace unos años era un proyecto que había sido muy punky. Se empezó en los 70 y se ocuparon casas en la mina.
Ah.
Esto no estaba nada normalizado, o sea, no era normal ver un ocupa que echara la puerta abajo para entender que la asistencia en relación a este tipo de disminución, que eran básicamente la global, o sea, ahí yo he tratado con gente o he estado en pisos, ya residencias, en la que el recolsamen o el apoyo básicamente dependía de ellos mismos. El psicótico diagnóstico ayudaba al paralítico cerebral, el autista era recogido por... Yo formaba parte de ese engranaje, pero yo no era importante en ese engranaje. Cuando digo punky es porque algunas veces sin protocolos, que también los teníamos, también se puede funcionar. Si tienes elementos...
De la transversalidad, claro. Dijéramos. Mm.
Bien entendidos y bien aplicados, se funciona.
Eso, claro, pesa mucho la jerarquía, ¿no? En las instituciones.
Aplasta.
Y va produciendo una sensación de que las cosas no están bien hechas, ¿no? Es que es como un piso muy aséptico, pero ¿de qué sirve aséptico? A veces bueno. Un libro, un poco de desorden, también te da emociones, te da riqueza, ¿no? Quizás te quejas un poco de todo esto, ¿no?
Hombre, un piso aséptico da miedo ensuciarlo. Claro. Una jerarquía que te aplaste da miedo.
Claro.
Da miedo porque la libertad a la hora de decidir, valorar o opinar no la tienes. La tienes teóricamente porque nadie te ha boicoteado en ese sentido. Pues sí que
y anula muchas capacidades creativas que pueda tener la persona que tienes al lado.
Absolutamente.
Claro.
¿Qué se puede hacer contra eso?
¿Qué se puede hacer eso?
En eso estamos.
En eso estamos.
Yo creo que se puede hacer.
¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves?
Y no hace falta las revoluciones, ¿eh? Yo creo que es simplemente posturas diarias de levantarte y entender que tu papel es único y tu papel lo tienes que llevar a cabo. sorteando las dificultades que te lleva a este tipo de procesos, que son las jerarquías que se aplican cada día, los protocolos que se aplican cada día, la estructura horaria, la estructura de materiales, las famosas retalladas, ¿no?
Sí, que
también habría que decir algo sobre eso.
Puedes utilizar el micro, tú.
Bueno, la retallada, como siempre, al más débil, ¿no?
Sí, sí.
Parece, yo algunas veces pienso que somos como las malas hierbas del jardín. Sí, parece que nos quieren eliminar, ¿no? Nos quieren tapar la boca y nos quieren hacer invisibles. Uh-huh. Y eso me parece que ahora es...
La retallada para
casi
los
como
que
volver a los antiguos frenopáticos, ¿no? Pero bueno, en este caso sin paredes.
Bueno, hemos mejorado mucho en lo que es la contención y en lo que es el aislamiento. Pero hay otro tipo de aislamiento, que es la falta de contacto.
Exacto.
No te aíslan, pero...
Todo aséptico, todo aséptico.
¿Quién contacta contigo? Exacto. ¿Quién te abraza y quién te toca?
Sí.
Eso...
No se puede tocar, no puedes ver niños, está todo... Yo lo veo porque una vez vino mi cuidadora, trajo a su hijo, que tenía 7 o 8 años, y estaba jugando, y jugamos con nosotros todos los diagnosticados, ¿no? Y jugamos a fútbol, y le llamaron la atención porque un día se le ocurrió llevar un niño. Bueno, una relación con un niño no pasa nada, por un día que traiga al niño al trabajo, también, no sé, también tenemos que valorar, ¿no?, las relaciones que hay, ¿no? Es para que veas un poco lo que el miedo que tienen, que las cosas se desordenen, claro, lo tienen, sí. Ascético, ordenado, encajonado, no sé, todo al milímetro, que nada se puede mover. Y no es verdad, porque el caos puede dar muchas emociones y mucha riqueza, y un caos ordenado está muy bien también.
Ya.
Exactamente.
Bueno, sí.
Y de muchas veces que ese mismo orden se termina transformando en psicotizante, ¿no?
Sí,
pues
sí,
también,
sí.
De alguna manera.
Sí.
Yo le quería preguntar también a Luis cómo hacer para no quemarse, ¿no?, en esas instituciones, porque muchas veces me encuentro con mucha gente que tiene grandes ideas, que tiene ganas, que tiene amor por lo que hace, pero como en el día a día tiene que estar como sometido a esas jerarquías y a esos protocolos que te van torturando la cabeza. Muchos terminan dejando, ¿no? Se van a otras cosas y se agotan, y realmente los que terminan, salen perdiendo, son las personas que están en esos lugares, los usuarios en este caso, que dejan de tener a los mejores, digamos.
A los referentes.
A los referentes y a los mejores, que son los más humanos, los más cercanos, los que entienden esas otras cosas que los protocolos no entienden, ¿no?
A ver, yo creo que un aspecto fundamental, y algunas veces es una cuestión también de suerte, es lo sólido que seas, lo sólido como te has construido. Para mí una de las herramientas básicas para no perder el rumbo en este planteamiento que me plantea Martín es el sentido del humor. Yo lo tengo de una manera innata, no tengo que trabajar demasiado para reírme de las cosas. Algunas veces lloro, lógicamente, ¿no? Pero por regla general yo me río de casi todo. Y no me río de casi todo, sino digamos que me implico en la parte más humorística de las cosas. Yo lo que no puedo entender es cómo se da preferencia, ¿no?, a lo sobrio y a lo teóricamente serio, cuando la parte... Antes tú decías una cosa muy interesante también, que lo de los niños. Los niños precisamente tienen este tipo de componente. La alegría, la inercia de las cosas. Entonces, si eres mínimamente sólido o afortunadamente sólido, te levantas cada mañana pensando en que nada te va a mover. Es un poco como la figura del Che, ¿no? O sea, hay un destino que casi casi lo tienes claro, que no vas a cambiar muchas cosas, pero vas a cambiar el minuto. El minuto lo cambias. Yo cambio la actividad que comparto con mis trabajadores o con mis usuarios, que también doy también algún taller de artesanía, pero eso implica no perderte en cuestiones, pues, de ese tipo de protocolo, pues yo muchas veces improviso. No tengo otra arma, no tengo un gran conocimiento científico de la enfermedad, no tengo una carrera que me avale para que mi opinión sea considerada ya no válida, pero consistente en una reunión, ¿no? Entonces, para que eso no me desmoralice, yo me revisto de este pequeño toque de humor que le doy y que le aplico a todo, tanto en mi vida privada, con mis amigos, en las actividades que hago y en mi trabajo, lógicamente.
O sea, tú no eres un renunciante, tú puedes trabajar ese minuto, y para ti es tan importante que decir, no, me voy y desaparezco. No, para ti ese minuto es muy importante, y yo creo que para todos los que conviven contigo también es importante ese minuto, y no la renuncia de irse y decir, bueno, me voy, ¿no?
Yo creo que las renuncias normalmente suelen suceder cuando... Hay una cosa muy curiosa que también es verdad, que es soportarnos. Soportarnos nosotros mismos y soportarnos entre nosotros, tanto trabajadores como usuarios y profesionales de la profesión. Es muy complejo. Yo tengo la suerte de tener a mi alrededor gente que me estimula mucho. Antes hablaba del factor suerte, yo creo también en la suerte.
Pero siempre se la de trabajar uno, que conste.
Uno también, claro.
Caída porque sí,
poco lo que o tienes que crear los elementos necesarios para que la suerte entre.
Estar lo que bien apuntabas del humor, ¿no?
Entonces, el soporte de los compañeros es fundamental, independientemente ostenten el cargo que ostenten. Si eso le das un valor, yo me refuerzo mucho en eso. Son cosas muy simples, son cosas muy sencillas, pero a mí me valen. También entiendo perfectamente que uno puede perder pues parte de la vitalidad o parte de la consistencia que uno puede haberse ganado por 50.000 cosas, desde lo que antes comentábamos de las retalladas de horario y sueldo, a la falta de recursos, a la falta de medios o a la visión tan aséptica, ¿no?, que algunas veces deslumbra y te ciega y dices, hostia. Pues sí que es cierto, pero yo creo que también es un proceso muy natural en la vida. Esos pequeños baches son necesarios para poder
Yo te diría que cuando encuentras una persona así, que es capaz de quedarse a pesar de todo y que te da estas herramientas y la posibilidad de ser uno mismo, esto se agradece mucho, aunque no lo digamos. Es una cosa que se lleva dentro y se agradece, ¿no? Una persona que te dé libertad, pero no una libertad de libertinidad, una libertad de respeto, de decir, bueno, tú puedes hacer esto y te da herramientas. Eso vale mucho y es lo más hermoso que te puede pasar, ¿no? A pesar de que a veces no sepas cómo decirlo o agradecérselo, pero lo vivencias y eso tiene que ser importante tanto para unos como para otros, a veces aunque no se diga, pero muchas personas pensamos que eso es muy importante, ¿no? Y que haya una cierta empatía, una cierta, no una bobaliconería o un paternalismo, sí, sino una empatía real, un feedback, dar herramientas, un saber que el otro está allí, que tiene unas necesidades y que tú puedes darle esa libertad para que él pueda seguir adelante. Eso se agradece, aunque no se diga a veces no somos capaces de decirlo, pero eso se agradece mucho, Y a mí personalmente me encanta, ¿no? Estas personas que te dan esa oportunidad de ser así, ¿no?
A mí, en relación a lo que dices, a mí me han agradecido tantas cosas que algunas veces me sonrojo, ¿eh? ¿Esto qué quiere decir? Que algunas veces lo que debería ser natural se convierte en elogio.
Sí,
se convierte en agradecimiento. Y algunas veces no hay que agradecer las cosas. Yo creo que se tienen que dar por sentadas, que las cosas tienen que funcionar así.
Pero como no, o sea, no,
sí que
no
es cierto
la norma.
Que después la parte cordial debe existir, ¿no? Y el agradecimiento, lógicamente, es un aspecto muy lícito. Pero cuando tú agradeces, parece que te están haciendo un favor. Y no, claro,
sí, ¿eh? Sí,
yo creo que por derecho hay personas que necesitan y tienen que tener una serie de cosas. Después cada uno puede plantear ese agradecimiento por conductos que le vayan bien o le vayan mal, pero el halago o la parte agradecida a mi trabajo yo la entiendo también muchas veces delante del fracaso de personas que no pueden entender mi propia actuación con ellos. O sea, hay personas que debido a su enfermedad, debido a la relación que se establece, digamos que eran frente abiertos con muchos profesionales, yo entre ellos, ¿no? Eso me tiene que motivar, tengo que agradecer que no todo salga bien, debo agradecer que todo no vaya como un reloj. Es muy sencillo, cuando tú te enfrentas a personajes que están fuera de tu ámbito, de hecho eso nos pasa a diario, no nos gusta a todo el mundo y tenemos que hacer grandes esfuerzos pues para ser simpáticos, para ser cordiales y para entender las cosas como son. Pero yo no voy dando las gracias cada dos por tres.
Yo sí.
Entiendo que
es mi naturaleza, es mi naturaleza.
Es cierto, pero sí, pero hay un punto en el que ese sentimiento está sometido a, digamos, al favor. Yo la asistencia no debe ser un favor.
No es un derecho, pero
entender a la persona no debería ser un favor. el darle lo que tiene que tener y lo que tiene por derecho.
No, ya te digo que...
¿A ti como que te sorprende y te molesta un poco?
Me molesta un poco.
A mí, yo no puedo evitarlo,
siempre me molesta,
¿eh?,
mucho más el halago que no la crítica. La crítica muchas veces refuerza la postura para seguir adelante. El halago algunas veces adormece.
Bueno,
es criticable, ¿eh?
No, pero a mí me sale espontáneamente. A mí me sale espontáneamente.
Ahora que lo comentabas vos, la experiencia que tuve yo con lo de Emilia, solía ocurrir que a veces cuando hacíamos algún voluntariado con ancianos, o bueno, suele ocurrir, trabajas en colectivo así como el que comento de personas mayores y demás, que el simple hecho de llegarse a producir esa conexión de feedback que comentamos aquí, no estén de más en constantemente agradecerte que tú de alguna manera lo saques de su invisibilidad, básicamente. Lo que pasa es que tú, como persona que estás ahí en ese ámbito, un poco es lo que dices tú, ¿no, Luis? Pero bueno, también te has de poner en la postura esa empática de que de dónde
hay momentos
esa emoción y de expresar esa forma de agradecimiento.
A veces,
como que no debería existir el halago, en el sentido de que el halago pone en evidencia que en realidad lo que está haciendo es esto que dice él, ¿no? Como que el halago pone como si lo que se estuviese haciéndose como un,
de forma especial,
como un favor, cuando en realidad es lo que tiene que ser. Es verdad que a veces eso es lo que debería ser, o sea, o no debería ser así, pero en el día a día, cuando estás tan coercionado por una serie de factores, por la estructura, que te traten así, te da un desahogo. No. Yo creo que te lleva a agradecer. Sí. Y yo creo que también es lindo recibir ese agradecimiento, porque más allá de cualquier cosa, en algún punto te confirma de que bueno, está, algo también estoy haciendo bien, porque la persona hacia con quien estoy trabajando me está dando un agradecimiento. Y si me critican desde la estructura arriba, y la persona con quien trabajo me está agradeciendo, hay algo que no está funcionando, ¿no? Entonces, esto te ayuda
en el camino,
¿no? En el camino.
De esa perspectiva que me refería yo, ¿no? Que a veces personas que somos muy muy innatas y somos muy así...
Tú eres muy cariñosa.
Sí, un poco así. A mí me pasa eso.
Bueno, es solo una pregunta respecto a tu trabajo. Respecto a la inserción laboral, la gente que tiene problemas de salud mental y consigue un trabajo, ¿tiene problemas para mantenerlo o por sus circunstancias, o normalmente puede continuar siempre que la empresa vea que es necesario?
En mi experiencia, lo que yo he visto es que, aparte de ser muy resistentes, aguantan mucho, uh-huh. La empresa ha puesto muy pocas pegas. Damos mayores problemas los que teóricamente, entre comillas, estamos normalizados, ¿no? Uh-huh. Que motivos para faltar al trabajo hay miles, pero miles. Que las personas que están sometidas a un estrés y a un proceso de esfuerzo diferente al nuestro, y que aguantan y que se prolongan el tiempo. Yo llevo 3 años en como insertor y tengo personas a mi cargo. Eso también está muy feo, digamos, a mi supervisión, que están todavía conmigo. O sea, quiere decir que durante 3 años estos señores han estado allí. Y están, y se les somete a los mismos procesos y a las mismas evaluaciones, y somos muy objetivos en este tema. No damos ninguna vidilla en este tema. Si no eres puntual, tendremos que conseguir que seas puntual, ¿no? Si no eres un tío que pueda ser un tolerante con tu propio compañero, pues tendremos que conseguirlo, y la gente lo hace. O sea, es decir, que los procesos se cumplen.
Ya sea un trabajo protegido o, digamos, conseguido de cualquier otra manera.
Sí, es cierto.
Y para cerrar, vamos, voy a ser un poco insidiosa en eso. Vaya, no soy cariñosa como tú me dices. Y te voy a decir, eso de los trabajos protegidos, ¿cómo se come?
Eso es el trabajo protegido no deja de ser, de alguna manera, algo que al final tienes que abandonar. La protección, como todo, son procesos que tienes que preparar para que el trabajador se mantenga de una manera muy autónoma. Pero nadie está exento de volver a prepararse, de volver a formarse, para no perder el, a mí yo me tengo que proteger de alguna manera, pero también hay un sistema que me debe proteger, ¿eh? O sea, nadie nos, nadie, lo que pasa es que parece que es una palabra fea, El contexto no es tan feo. La palabra, el concepto sí. Protegido, ¿no? Es como algo así.
¿Y, sí, sí. ¿Y están bien renumerados esos trabajos? Porque yo, eso es una cuestión que también nos preocupa.
Yo, pues
¿eh?
En este caso, o en mi caso, los chavales que yo tengo están, si me permitís decir una cifra,
sí,
jornadas de 4 horas están cobrando casi 500 euros. Vosotros juzgaréis si está bien o está mal.
Muy bien está.
¿Verdad?
No sé.
Tal como están las cosas hoy día, una media jornada a 500 euros no es nada despreciable.
Una jornada entera sería 1000 euristas.
Más o menos.
O sea que aproximadamente es lo equivalente, sí.
Que no estamos hablando.
De lo normalizado.
Sí,
sí, lo normalizado.
Yo no me alejo mucho de los 1000 euros. También aprovecho de hacerlo.
Todos estamos en la cuota. Bueno, yo menos.
No me alejo
mucho. De las retalladas.
Para
decir todo lo que nos pongas así claramente. Estamos, los 1000 euristas están agobiados. Yo no llego a 1000 euristas.
Si alguna autoridad competente, entre comillas, por internet está siguiendo eso, que se dé por aludido directamente.
Lo dicho.
Bueno, muchas gracias, Luis, por haber venido a nuestro programa. Y bueno. Nada, ¿qué le decimos más a Luis? Que se refuerce y que no renuncie.
Gracias por vuestra amabilidad y sobre todo hospitalidad. Me he sentido muy bien tratado.
Muy bien, muchas gracias, Luis.
¿Te sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Pues menos tontería y hoy a Radio Nicosia, los 91.4 Barcelona, Contrabanda FM.
Caminar y pasear por las montañas, lloraba por libertad y un buen día
inventarse un juego nuevo. Sibiribirundaye, 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 badu badu baden, badu badu baden, sibiribirundaye. Badu badu baden, badu badu baden, sibiri bidun da ye ye ye. Sol de madrugada, luna de noche embrujada, y cuenta el cuento que las brujas ganaron en la batalla contra reyes y su reina, contra duendes y sus hadas, con el aroma eterno de la rama. Hoy es el día en que yo lanzo el mensaje. Los príncipes son las ranas y los reyes son los pajes. Las nubes se han cargado este sistema. Las árboles ya son libres y humanos.
Esto que estáis escuchando son Green Valley. Y hoy están el Egois, ¿no? Y Ander, que son componentes de Green Valley. Bienvenidos a Radio Nicosia. Un aplauso para ellos.
Encantados.
Y bueno, vamos a dejarle paso a Óscar, que está... ha influenciado con la música de Green Valley. ¿Te gusta Green Valley, no, Óscar?
Pues de momento no, porque todavía no he escuchado ningún tema de ellos.
Bueno, pues vamos a decirles primero cuántos sois en el grupo.
Somos cinco: teclista Óscar, guitarra Ander, otro Ander, Ander el que está aquí con nosotros, voz, Guille al bajo y yo a la batería. Cinco
muy hermanos. Bien, muy bien. ¿Y de dónde sois originarios?
Somos de Vitoria, de Gasteiz, del País Vasco. Somos tres de Gasteiz, el que es Egois, que es de Llodio, y Óscar, el teclista, que es de aquí, de Barcelona.
Muy bien.
¿Y qué hace por Barcelona todos aquí?
Bueno, vinimos aquí una noche de fiesta y ya nos hemos quedado aquí.
Muy bien.
Prácticamente.
Cuatro años de fiesta.
El hermanamiento de Gasteiz, Barcelona.
¿Y cómo definirías vuestra música?
Amorosa, ¿no?
Amorosa. ¿Tú eres la voz?
Amorosa, buen rollista. Yo soy amor, sí.
No, tú eres la voz.
Ah, la voz, sí. También.
De la voz del grupo.
Yo soy la voz.
Bueno, si eres amoroso, mejor para la que sienta tu amor, ¿no?
Claro, todo el mundo, ¿no?
Claro, muy bien. Bueno, ¿y qué más quiere decir? ¿Y las letras cómo las concibís? ¿Tenéis algún especial? ¿Tú?
Las letras hago yo, sí.
¿Y qué...? ¿Quién te ilumina? ¿Quién te da la inspiración?
Pues todo, ¿no? Cada mirada, cada pasito, cada piedra en el camino, cada... todo.
Vuestro EP que está sonando, que ha sonado un tema hace un ratillo, se llama En tus manos. Sí. Es un EP de cabeza de temas. Quería comentaros, ya habéis estado trabajando en él 2 años.
Sí, estuvimos trabajando como 2 años en él hasta que salió. Y salió el año pasado, en julio, así. Se llama En tus manos. Era nuestro primer disco así serio, habíamos sacado maquetillas y tal. Y ahora eso, llevamos un año presentándolo y seguimos presentándolo, pero estamos ya preparando el segundo.
¿Y qué influencias más o menos os han influenciado? Bueno.
Pues no sé, nos hemos influenciado de todo lo que es la música jamaicana, un poco de hip hop, yo creo, y poco más.
Y hasta ahora, los bolos que vais llevando a cabo por aquí por Barcelona, ¿vais teniendo muy buena respuesta o qué?
Pues la verdad es que cada vez tenemos mejor respuesta. Sí, al principio a la gente le costaba un poco, no sé, yo creo que es porque no nos conocían o algo. Pero ayer mismo tuvimos un concierto ahí en el Apolo, un concierto benéfico por Japón. Y la verdad es que salimos contentillos, ¿eh? La gente...
Como que la gente luego...
cantan las canciones un poquito y tal.
¿Cantáis siempre en castellano o también en euskera? O...
Pues siempre, hasta ahora hemos hecho todas las canciones en castellano. Porque yo tengo como idioma madre el castellano. Pero ahora estamos ahí preparando un temita en euskera.
Guay, guay.
Un nuevo disco.
¿Eres padrino, algún padrino? ¿Habéis tenido padrinos?
No, padrino ninguno.
¿Y qué os iba a decir? ¿Y por qué no tocáis aquí en directo para saber cómo sonáis en directo, aunque solo estáis dos?
Bueno, es un tocar algo, simplificar, con... pero, hecho, sí. Pero la canción es...
Que en directo nos gusta cerrar el programa con música y nos gusta que nos toquen en directo.
Pues podrían tocarnos un temilla, si se animan.
No, que quieran, sí, ellos mismos, sí. Que elijan.
Los sueños.
Y luego seguimos con la entrevista.
Sí, me has contado antes la historia esta del tema de... Eso es.
Girar sin ser vistos.
Cojonudo.
Thank you.
Green Valley en Nicosia. Bueno, perdonad por la voz, pero tuvimos bolo ayer y estamos un poco... ¡Vámonos! Sueño por la noche, sueño por el día, sueño con la muerte, sueño yo melancolía, sueño con el sol y poder verte algún día. Los sueños sueños son y la vida se termina. Debes de caminar tranquila pero sin prisa, aprender a valorar y a disfrutar lo que no avisa. Los pequeños momentos son los que te harán vibrar. Solamente tienes tú que aprender a valorar. Todos juntos. Sueño con el aire, con poder volver, volver a besar tus labios a cada amanecer. Sentirte entre mis brazos, sentir aquel placer, sentirme como un niño, como aquel atardecer. Sueño con ser libre, dar rienda suelta al tiempo. Hoy sueño que te tengo, ya recupero el aliento. Me huele el viento a ti, sueño con tu ser. La vida se nos va, no poder retroceder. Sueño por la noche, sueño por el día. Sueño con la muerte, sueño yo melancolía. Sueño con el sol y poder verte algún día. Los sueños sueños son, la vida se termina. Debes de caminar tranquila pero sin prisa. Aprender a valorar y a disfrutar lo que no avisa. Los pequeños momentos son los que te harán vibrar. Solamente tienes tú que aprender a valorar. Sueño con la arena, sueño con el mar, sueño con la magia del momento y el lugar. Sueño con montañas, sueño con poder volar. Sueño que tengo alas y me las quieren robar. Sueño con la paz yo, sueño con Bagdad yo. Sueño hipocresía yo, sueño todos los días yo. Sueño al despertar, sueño con Irak yo. Sueño al acostarme, sueño con el hambre. Sueño con mis sueños, yo sueño que sueño. Yo sueño que sueño.
Música, me prefiero que haya más música, más instrumentos, pero la letra me ha encantado.
Bueno, está muy bien, ¿eh?
Es un aperitivito, con la letra es fabulosa, es sublime, ¿eh? Muy bien, muy bien. Tienes buena inspiración, ¿eh?
Gracias.
Bueno.
¿Sí? Yo recuerdo hace unos cuantos meses que le pregunté a Leo de Oche Sudaca que cuando el siempre que les veía en que todos los cocitos se acababan en pelotas, o sea, en calzoncillos y empapados de sudor. Y les dije, vosotros debéis perder unos 2 kilos y medio en cada concierto. O sea, pues no te quedas corto.
Sí,
digo, sí, se adelgaza un montón.
La verdad que se suda mucho, sí.
Pues yo es cuestión de formar un grupo, porque me suben los codillos y...
Vamos a hacer tú y yo el tubo pimpinelo.
Bueno,
adelante con otra, ¿no?
Espera, hacemos. ¿Sí? ¿Quieres que conten otra o le preguntamos las cosas primero? Le preguntamos algo más, ¿no?
Por ejemplo, ¿vuestras próximas actuaciones aquí en Barcelona o...?
Pues tocamos en casi siempre en el País Vasco y Cataluña normalmente, de momento. ¿Mm? Aunque hemos tocado en Aragón, hemos tocado...
¿Y vuestro próximo concierto?
Nuestro próximo concierto es el próximo viernes 29 en Bilbao.
¿Dentro de 15 días?
Con Sly and Robbie, que son unos jamaicanos que tienen mucho nombre ya.
Muy bien, ¿y en dónde?
En Bilbao, en la sala
Santana. Sí, la, Santa, pero di la sala.
La sala Santana 27.
¿A qué hora?
Más pide.
¿No sabes a qué hora actuar? A las 10.
Será a las 10, 10 y media, sí.
A las 10, 10 y media, claro. Sí. A la hora de la marcheta, unas cervecitas y ya está. Y un buen concierto, ¿eh? Y a liarla, porque se puede liar, ¿eh? Las canciones son muy buenas. Sí. Y la acústica debe ser superior, ¿no?
Claro, con la banda ya cambia todo. Yo invito a todo el mundo a mirar en... Invitamos a mirar ahí en el Facebook, ahí descarga gratuita del disco y tal, que ahí están todos los músicos y...
Muy bien. Bueno, ¿y por qué no nos tocas otra canción? Porque la Eugenia está muy entusiasmada que toquéis una canción. Si tiene miedo que se enfríen, sin tocar otra canción.
Las llaves del reino.
Pero primero, volver a repetiros vuestro nombre de grupo, porque es muy difícil para unos catalanes tan incultos como nosotros.
Green Valley.
Green Valley, muy eso bien. Es.
O el Valle Verde.
Green Valley.
Eso. Esto es un mensaje positivo para toda la gente de Nicosia y de que nos está escuchando. ¿Y qué más da lo que te haya pasado? ¿Qué más da? ¿Y qué más da lo que te haya pasado? ¿Qué más da? ¿Y qué más da lo que te haya pasado? ¿Qué más da? ¿Y qué más da lo que te haya pasado? ¿Qué más da? Todos los que buscan la señal al fin la encuentran. Los que piensan que las cosas irán mal nunca despiertan. Infectados por un virus que es fatal y nunca cura. Es el virus que termina con tu vida, es la amargura. Y siempre positivo, hermano, por la jungla. Camina siempre por la sombra como el gran león de Judá. Si las cosas te van mal, baila una rumba. Que los que están infectados construirán sus propias tumbas. Sé positivo y nunca mires para atrás. Mira mañana que ya llega el carnaval. Aunque algunos todo el año lleven puesto el disfraz, otros miren con envidia al ver los ricos pasar. Una mirada vale más que mil palabras, dicen. Corran todos hasta el baño, mírense al espejo y griten. Luego contesten si es verdad o es ficción que existen. Y si es que existen, valoren lo que tienen y nunca rechisten. ¿Y qué más da? ¿Qué más da? ¿Y qué más da lo que te haya pasado? ¿Qué más da? ¿Y qué más da lo que te haya pasado? ¿Qué más da? Venga, Nicosia.
¿Y qué más da lo que te haya pasado? ¿Qué más da?
Todos los que buscan la señal al fin la encuentran. Los que piensan que las cosas irán mal nunca despiertan. Infectados por un virus que es fatal y nunca cura. Es el virus que termina con tu vida. Y siempre positivo, hermano, por la jungla. Camina siempre por la sombra como el gran león de Judá. Si las cosas te van mal, baila una rumba. Que los que están infectados construirán sus propias tumbas. Sé positivo y nunca mires para atrás. El camino recorrido de nuevo no llegará. Debes mirar para adelante y con la cabeza hacia arriba. Verás como el King Selassie tras tus trenzas ya camina. Las llaves del reino ya llegaron a mis manos. Una voz me dijo, hermano, y el mensaje está encerrado. En el reino de los cielos solo tú tienes la llave. El camino hacia los cielos ahora se llama Green Valley.
¿Os ha gustado o qué?
Sí.
Tienes una voz muy potente, a pesar que has dicho que no tenías voz, ¿eh? Te ha salido muy potente.
Una voz potente y además unas letras acojonantes. Unas letras muy buenas.
Muy buenas, ¿eh? Y gracias por dedicarnos la canción, ¿eh?
Qué muy bien. O sea, ya sabéis, peña de contrabando de Nicosia, que para este verano, para el que viene y para de aquí a 10 años, Green Valley.
Lo primero, Bilbao.
Hombre, au pa Bilbo.
Au pa'.
Bueno, y Eugenia, va, fes una pregunta. Eugenia, va, animat. No, vols fer pregunta?
Tata, sí.
Bueno, pues felicitamos a Green Valley porque haya venido a nuestra radio y haya estado con nosotros.
Yo me quedo una preguntilla. En todos los conciertos que habéis dado, ¿qué es la cosa más rara que os ha pasado?
La cosa más rara.
Sí. ¿Algún espontáneo que se ha tirado ahí en medio del escenario? No sé.
Hostia, mira.
Es que pasa en el tercer... siempre, pero al final lo ves como normal todo.
En el tercer concierto que tocamos en Gasteiz, ¿te acuerdas tú? Con la banda, unas chicas ahí compraron unos tangas y nos tiraron
en
unos
primero, tangas. Primero o el segundo bolo,
vinieron
con una bolsa de tangas de con el dibujo
piolino,
nos tiraron ahí y fue, joder, si en el segundo bolo nos tiran tangas.
O sea que se liga mucho, ¿no? Siendo cantante.
No, la verdad que no.
¿No se liga? ¿Tú qué crees, Oscar? ¿Tú crees que ligan siendo cantante?
Ni idea, o sea, yo no soy cantante.
¿Tú
no
serías cantante?
No,
¿tú te
serías
pues
cantante
para ligar?
Para adelgazar y para ligar, ¿eh?
¿Ves cómo así?
Oscar, que esta propuesta va por ti y por mí.
Él es más tímido y dice que no, pero... El otro dice que sí, que se liga bastante siendo cantante.
Es que yo me hago que canto de señores cierta peña y paso que la que me venga y ahí a darme caña.
Tranquilo, cara, como cambio la dirección al cuartel.
Bueno, para terminar ponemos el disco de Green Valley para escuchar a toda la orquesta y a toda la... Bueno, ¿cómo es que debe hacer? ¿Grupo? ¿Banda? ¿Cómo os gusta?
Banda, sí.
La banda Green Valley. Muchas gracias.
A vosotros.
Se termina, debes de caminar tranquila pero sin prisa. Aprender a valorar y a disfrutar lo que no avisa. Los pequeños momentos son los que te harán vibrar. Solamente tienes tú que aprender a valorar. Besar tus labios a cada amanecer, sentirte entre mis brazos, sentir aquel placer, sentirme como un niño, como aquel atardecer. Sueño con ser libre y dar rienda suelta al tiempo. Hoy sueño que te tengo, ya recupero el aliento. Me huele el viento a ti, sueño con tu ser. La vida se nos va y no poder retroceder. Sueño por la noche, sueño por el día. Sueño con la muerte, sueño yo melancolía. Sueña con el sol y poder verte algún día. Los sueños, sueños son y la vida se termina.
Bogeria, poesia, debats, reflexions, deixa't anar amb nosaltres, t'esperem. Ràdio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM, els dimecres de 4 a 6.
Hermosas locas, cada vez salgo de este metro donde he nacido con los ojos de no volver. Laberinto, flores, dientes, vacío cada pequeña noche de lluvia y mi piel blanca no existe. Seres con ojos oscuros no comprenden, vendedores en las tiendas no comprenden, mujeres altas y de zapatos grises no comprenden. Me tapan la boca, pero yo sé que tengo a veces la fuerza de la furia. Y si no lloro, acaricio piel y me gusta el delirio si no caigo hasta morir. Me gusta recordar la locura y cómo he paseado sin comer durante días. Recordar los parques de noche, donde se me comía el universo y el infinito en las venas, y la sensación de ser el vértigo, el vacío y el paraíso. Solo algunos lo comprenden, que no existe ni el más pequeño de los versos, ni el más largo y exquisito de los cuentos, ni la pintura sin este horror y este diamante de locura, que ha gastado su nombre de tanto existir, y tanto dar a las manos de los que beben algo más que lo que cualquiera sabe. Hermosa loca desnuda o sucia, hasta morir, de crear poemas o cielos con cristales descoloridos. Y si algunos no entienden este idioma o esta muerte, o este ser de locura y dolerse de ella pero ir amándola, también caberán en mis brazos. Pero quedan muy lejos del cielo infinito de los locos, allí donde habita lo indecible, el murmullo de lo que no se dice por innombrado, la única verdad para ir más allá de lo que se conoce. Y si algunos no entienden este idioma de muerte, saber que las flores crecen igual de rojas cerca de las tumbas.
Enfermos de amor, psicópatas de la poesía y el arte, cerdos que vuelan y 40 voces que suenan como una sola. Tan solo aquí, donde la locura está en el aire. Radio Nicosia, contrabanda, los miércoles de 4 a 6, 91.4 FM.
Y ahora Silvia nos hará una pequeña reflexión o una dentora. Adelante, Silvia.
Bueno, esto fue una cosa muy fuerte, una telepatía muy grande. Joan Manuel Serrat tiene una canción que se llama Temps de la Temps, y que al final nombra a una serie de jugadores del Barça. Y era Basora, César Kubala, Moreno y Manchón. Y esto con mi prima nos reímos mucho con el Manchón, de qué gracia, venga, qué cachondeo, reírnos y tal. Pero bueno, al cabo de bastante tiempo, yo estaba comiendo en casa de mi prima y digo, ¿te acuerdas de en el mismo instante salía por la televisión una presentadora que decíamos, íbamos acordes los tres, Basora, César, Kubala, Moreno y Manchón? Y fue muy fuerte porque, claro, estábamos diciendo entre nosotras y la presentadora del programa lo estaba haciendo a dedillo, cada futbolista, pues todo junto. Muy bien, sí. Muy fuerte.
¿Presentas tú?
¿Cómo era, Xavi? Sin más.
Poder. No se acuerda de nadie, no se acuerda ya de aquel niño delgado sin pelo, con manchas en la piel, con un futuro oscuro y un pasado tan cruel. No se acuerda de nadie, él solo se acuerda de él. Se pone borracho y luego pega a su mujer. El poder es la avaricia, es el odio y la mentira. Recuerda estas palabras para el resto de tu vida. Yo iba caminando y me crucé con el poder. Me miró por encima del hombro y luego se puso a correr. Le tiene miedo al fuego y al que lucha contra él. Pero es lo más normal, mucho tiene que esconder. El poder solo busca más poder. No se acuerda de nadie, no se acuerda ya de aquel niño delgado sin pelo, con manchas en la piel, con un futuro oscuro y un pasado tan cruel.
Bueno, y continuamos aquí en el espacio contrabandista, los de Radio Nicosia, transmitiendo en el más absoluto directo. Y ya sin más dilación, vamos a dar paso a lo que nos queda del día.
En Punta Sal, si puedes, los ciudadanos salen de la borrachera y entran en el bar para recuperar la sobriedad. El expendedor de espejismos etílicos, que lleva rato observándome, por fin se acerca y me dice: ¿usted se está emborrachando en mi establecimiento? Sí, y no debería hacerlo porque he notado que está mal visto. Sí, me replica en tono severo, mal visto y de mala educación, porque a nosotros la calle nos emborracha y por eso le digo que si usted no es de aquí es porque nada le sorprende. Me veo en la obligación, señor cliente inadecuado, de informar que tenemos aquí reservado el derecho de admisión precisamente para no admitir a los que con su comportamiento perturban esta convención social genuinamente nuestra de recuperarnos de la cogorza bebiendo en el bar. Puesto que me saca de mi ensimismamiento obligándome a ofrecer una explicación, confieso que entré fatigado de ver atascos, gente corriendo o manteniendo largas conversaciones telefónicas despreciando su propia intimidad. Fatigado de albañiles subidos a un andamio masticando con deleite y a dos carrillos nalgas de mujer. Y hasta un mendigo en bata y zapatillas de estar por casa haciendo de una plaza pública y concurrida la ficción de un domicilio fijo. Por no hablar, si me permite extenderme más de lo debido, de la multitud de estímulos lumínicos y auditivos que orientan la atención hacia una proliferación de necesidades innovadas en función que, en función de, se cargan ustedes como un sarcófago a las espaldas. Yo, señor dispensador de bebidas destiladas, no soy de aquí, y aunque me pese, ya no puedo sorprenderme de que supongan que la libertad la da el mercado, ni de que suspiren sudorosos por no perder una esclavitud que consideran el bien más preciado de consumo. ¿Cómo quiere que me embriague una calle en la que se ignora el entorno clamando para sí una exclusividad excluyente de individualidad y en la que nadie se detiene a pensar en las diferentes maneras de parar a un taxi? Es exasperante, nada les sacia el hambre, la crispación les malhumora y los abate porque todos se persiguen y se alcanzan. En ustedes no se distingue nada de particular y mirados de lejos no son más que muchedumbre. ¿Cómo quiere que me sorprenda si todos tienen lo mismo y nadie es diferente en nada? Pagué y salí a la calle tan borracho más como lo estaba en el bar. Me permití el descanso de la horizontalidad tumbado en el banco de un paseo. Qué bien que estaba así, tumbado y entretenido con las hojas de los árboles mecidas por la suave brisa. Ay, es lástima que ayer me comprara estos grilletes un poco pequeños. No son de mi medida. Me laceran los tobillos cuando ando con ellos, pero el tiempo hará un callo en ellos y entonces seré tan feliz como cualquier otro.
Bueno, salimos de tiempo ya, ya son las 6 y supongo que algo más, pero Nicosia está aquí para cerrar y para cerrar el programa de hoy y deciros que es el 44 cumpleaños del Santi.
Y mucho más.
¿Qué se le dice?
¿Qué se le dice?
Felicidades.
Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz.
No te arrasques la nariz. Cumpleaños feliz. En riguroso, vivo y directo. ¿Quieres unas palabras al micro, Santiago?
Venga.
Dos sillitas. El aludido se presenta a los micros.
Bueno, que pueda ser por bastante tiempo que continúe aquí en Radio Nicosia.
Ahí, y que los cumplas, más.
Y que vaya por el quinto libro y...
y el cuarto árbol.
Enciclopedia francesa.
Muy bien. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.